Bueno, ya tenemos al otro lado de la telefónica a las 7:32 a nuestro querido Juan Inurria. Don Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan en esas colas que suelen ser denominadas las colas de Rosa. Muy buenos días.
Sigue habiendo colas, a pesar de que hayan puesto unos semáforos que quitaron la Dirección General de Tráfico. No sabemos qué datos han aportado, porque el Cabildo no los tiene. Pues no, yo se los he preguntado y no me han dicho que los tenga, que los tiene la DGT.
Bien, bendito semáforo. Pagaremos menos luz del consumo energético de los semáforos. Una ventaja.
Bueno, óigame, don Juan, usted me decía que tengo que comentar la portada del Burgado, pero es que yo se lo dejo para hacerlo con usted. Esa portada.
No. Vamos a ver. A mí no me vendan milongas.
No me vendan, no, ya empezamos. No.
Aquí.
Toma usted el cortadito de la mañana, tómela con leche sin cortar, que la leche tiene que estar fresca.
Está usted hablando y solamente le he hecho eso. Yo no tengo aquí ahora que empezar a hablar de eso. Como usted le hace propaganda en gratuita.
Al diario de aviso.
Y al otro también.
¿Y al día?
Estamos diciendo que por qué no habla de la portada de un periódico que está regentado por las nuevas generaciones de informadores de Canarias y además que no están absolutamente contaminados para nada. Le estaba comentando eso nada más.
Bien.
No, otra cosa. Ahora usted haga lo que le dé la real gana, que a mí siempre me gusta ponerle el nombre de real delante. Pero como parece que eso es lo que viste, habla de los roños y de lo antaño, pues siga usted diciendo lo mismo. Las novedades pues se la deja para los que realmente están en la vanguardia. Pero siga usted ahí, porque un día me dice una cosa y después hace otra.
¿Cómo? Yo no, eso no es verdad. Que yo me gusta tirarle también de la lengua, pero de todas maneras tenemos que hablar de la semana con Juan Inurria, porque su artículo sí lo leí ayer, sin lugar a duda, un artículo de referencia, siempre.
Muchas gracias, además de mi madre me lee usted, pues mira, ya somos dos.
No, algunos más. Bueno, ¿y qué le iba a decir? Porque esta semana la verdad es que normalmente siempre estoy de acuerdo con lo que usted escribe ahí toda la semana. Pero lo que sí es verdad es que el tema del artículo de esta semana me parece que es para reflexionar. Porque habla de muchas cosas, pero fundamentalmente está centrado en que al final los responsables de los errores de la administración somos los contribuyentes, que somos los que pagamos con nuestros impuestos uno y otra vez los errores que se cometen desde la administración pública, ¿no? Y que ellos no tienen nada que asumir.
Sí. En definitiva, lo que vengo a decir en el artículo de la semana es que el escenario es el que continuamente se repite, pero no solamente con este gobierno sanchista, sino con todos los gobiernos desde que tengo memoria. Y es que el escenario, el ciudadano, es decir, usted y yo somos los que nos equivocamos y siempre cometemos los errores, ¿no? Usted y yo y el que nos está escuchando, que no sea político, ¿eh? El que tenga un cargo político y tenga un cargo de responsabilidad, que se quede tranquilo, que puede cometer los errores que le dé la gana, que como usted dice, a lo mejor hasta alguien me lee y hasta alguien me escucha. Porque oírme me oye mucho. Estamos hablando de que hasta alguien me escucha. Y si el que me escucha es un político, que se quede tranquilo. Vamos a ver, en este caso, amigo mío, si usted piensa distinto o discrepa, es ultraderecha. Aunque realmente lo que es de vergüenza hoy es ser sanchista. Ya no digo socialista, ¿no? Ya no digo del Partido Obrero, el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? No estoy hablando de eso. Que es bueno que existan partidos políticos porque en la diversidad podemos construir y de hecho así construimos aquello que se llamó la Real Generación Democrática o cuando se inició la transición. Eso sí que fue una regeneración política y democrática, no es lo que pretenden ahora estos payasetes, que yo con desde el respeto le llamo payasetes, porque nos gobiernan en muchas situaciones gente que tienen los mismos los estudios que cuya lectura de estudio de tesis cabe en la tapa de un yogur hacendado. En este caso, lo que sí te quiero decir y lo que se centra en el artículo es que si tú no pagas los impuestos, si rellenas mal un formulario, si se te ocurre interpretar una ley que ni siquiera conoces, si pagas impuestos pensando que va a contribuir en el bien general en vez de en que se destine a lo ilegal o lo alegal, el resultado siempre te va a llegar a modo de sanción, de recargo, un expediente, una advertencia, y como suelo decir, si te descuidas, hasta una notificación. con el sello oficial de donde sea, ¿eh? De cualquier tipo de comunidad, porque el artículo está enfocado a la administración, sea del color que sea, tanto central, autonómica,
o incluso municipal
o local. Uh-huh. Eso es para el que lo lea, y si no lo ha entendido, yo se lo explico. El membrete o la comunicación puede venir de un juzgado, que es lo que menos miedo te da, ¿eh? O sea, te llega de un juzgado menos. Pero lo que más te aterroriza es que te llegue una con el sobre negro, que es la de Hacienda, que es la Inquisición, la nueva Inquisición moderna, que suele llegar los viernes por la tarde, ¿no? Y te recuerdan siempre que el desconocimiento de la ley no excusa de tu cumplimiento. Y ahí se centra el debate. Primero, el que tienes que conocer todas las normas que hoy se publican. Y lo segundo, que si el que se equivoca es un gobernante, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Ese es el núcleo central del artículo, y entiendo que no es una exageración, sino es lo que ocurre. O, amigo mío, ¿quién ha pagado el error del carril bici en Santa Cruz de Tenerife?
O del defecto de contratación del cierre del anillo insular, con esos túneles que tenían que ser por una empresa que fue para otra.
Pues,
y son millones de euros. Son millones de euros.
Y quien nos escucha, ¿no? Porque no sale del bolsillo del torpe, el incompetente, el inepto o inepta, también lo podemos cambiar de sexo, quien lo ha ejecutado, ¿no? De ahí no sale, es decir, como disparan con pólvora ajena, pues les da igual utilizar las balas que utilicen. Eso es lo que ocurre. Mire, el poder, y en este caso te pongo el ejemplo de Óscar Puente, comparece, te dicta un cuento y sigue adelante. Y todo esto ocurre además en un contexto perverso, ¿no? Y yo califico de especialmente perverso, porque nunca ha sido para cumplir el ciudadano tan difícil conocer las normas como ahora, ¿no? El ordenamiento jurídico ha dejado de ser un sistema que tú lo podías comprender para convertirse en una corriente continua de normas. Normas me refiero a leyes, ¿no? Decretos, órdenes, reformas, contrarreformas, disposiciones adicionales, transitorias, que se publican, querido Diego, a diario.
Todos los días.
Y se corrigen al día siguiente. Y cuando digo diario, a diario. Y la diferencia está clara, que los políticos y gobernantes disponen de asesores, de equipos jurídicos, de pelotas, de palmeros, y aún así cometen errores brutales. Que yo no sé, algunas veces esos 30 o 50 que tienen bajo sus órdenes, qué narices hacen para hacer las barbaridades que hacen. Y total, al final de mes ellos van a cobrar, pase lo que pase, eso lo tienes clarísimo, y el ciudadano de a pie no le ocurre lo mismo. Si tú te equivocas, debe contratar asesores fiscales, debe contratar abogados, o lo que al final acabas es por cerrar. Y así es de simple. Y como digo y cierro, le guste a quien le guste. Porque, querido Diego, hoy se legisla con urgencia, se enmienda con prisa, se interpreta con dudas, normas, leyes, que entran en vigor antes de ser entendidas, que se solapan unas entre otras y cuya aplicación práctica la discutimos no solamente los operadores jurídicos, sino cuando llegan a los tribunales y dicen, ¿pero esto qué? ¿Cómo se come esto? Y aún así se mantiene intacta una máxima que roza el sarcasmo, que es la que he dicho antes. Es decir, tienes que conocer la ley, porque como la incumpla te queda clarísimo, ¿no? Y esa exigencia al ciudadano es total, que se le presupone un conocimiento jurídico, técnico y actualizado permanentemente. Porque, que lo sepa usted tiene que conocer todas las normativas, por una mínima incumplimiento ya sabe lo que hay. Mientras tanto, la administración jamás falla. Escucha solamente al señor Óscar Puente. Con esa se practica una total indulgencia, que yo califico de indulgencia infinita, con... Y la simetría es brutal y sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y el ciudadano sufriéndolo. Escucha, solamente la responsabilidad que puede derivarse del accidente en Málaga, por decir algo, ¿no? Y eso normalmente se traduce en lo que se dice la administración, o se llama la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero eso existe sobre el papel, la teoría, en los manuales, en los exámenes, en las oposiciones. Pero en la práctica es una carrera de obstáculos brutal. Que el perjudicado, en este caso, tú o yo, o aquellos que tuvieron la mala suerte de ir en ese tren, pues tienen que demostrar lo indemostrable, ¿no? Armarse de paciencia y ver que de vez en cuando algo a lo mejor sale bien, que lo dudo. Y mientras tanto nadie asume errores, nadie pide disculpas y lo que hay es aparecer palmero o los codazos de alguna candidata a la Junta de Andalucía para salir en la foto delante del rey o de la reina o de quien comporte, ¿no? En definitiva, amigo mío, te resumo de qué versa, de qué trata, cuál es la idea nuclear del artículo que aparece publicado hoy en elburgado.com. ¿Algo más?
Sí, que hubo una formación política, y yo siempre me gusta rescatarle, yo hoy que llevo un suéter naranja, pues me acuerdo mucho de ello. Hubo una formación política que pidió, o dentro de su programa electoral, ofrecía a los ciudadanos que los votaran, de hacer responsable a las personas que cometían errores y que si las personas no tenían patrimonio, no tenían seguro de responsabilidad civil en cometer sus errores, que fuesen los partidos políticos que los habían puesto al cargo, los que asumieran con su patrimonio los errores protestados. Y que, desde luego, los políticos tendrían que tener un seguro importante para atender, para responsabilizarse de los errores que cometían en el ámbito local, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal. Pero bueno, esa formación política pasó a mejor vida. Don Juan,
¿se refiere usted a Ciudadanos?
Me refiero a Ciudadanos, sí. Es que ese tipo de cosas no se conocen, porque como no las explicaron bien esos que estaban entonces allí y se centraron en hacerse ver como marca blanca del Partido Popular, gravísimo error, pues ya ves, ¿cómo se le echa de menos? Yo por lo menos echo de menos a un partido así y a gente que estaba allí dentro. Don Juan, pero de todas maneras tenemos a Óscar Puente diciéndonos que completamente, integralmente, y después resulta que no era ni completamente ni integralmente. Y no se pone ni colorado, ni amarillo, ni verde. ¿En qué momento este país va a convertirse en un poquito más intransigente cuando nos mienten a la cara y se ríen de nosotros?
Cuando se cambie el sistema, cuando haya una revolución intelectual, digo, haya una revolución intelectual que se traduzca al escenario político, pero para eso deben ocurrir dos cosas. Primero, eso de intelectual. Hoy está mal visto ser culto y ser conocedor y tener espíritu crítico. Por lo tanto, lo de intelectual cuesta cada vez más trabajo. Y lo segundo, la de la revolución. Hoy la gente está muy cómoda y habrá revoluciones si algún día no gobierna el sanchismo y los sindicatos, pues entonces se arengarán la calle, porque entonces cuando habrá problemas, ¿no? Esa revolución intelectual debería de surgir y está apareciendo a través de los nuevos viveros de jóvenes, ¿no? Los nuevos viveros de jóvenes, sin decirle nadie nada, cuando antes los jóvenes, desde el momento que empezaban a tener independencia, se iban por lo de la izquierda, que parecía que vamos a dar más libertad, hoy los jóvenes están abrigando a ideologías de derecha porque es la que más le da libertad. ¿Y por qué se han descubierto eso? Porque han visto que el socialismo es intervención continua en la vida del ciudadano, ¿no? Este social comunismo que empieza a derivarse, ¿no? Y que también veo que todo aquel proyecto estructural o proyecto de país que construyeron sus padres, que construyeron sus abuelos o sus bisabuelos, que la gran mayoría de ellos intervinieron en la Guerra Civil Española, pues ha sido entregado a los de fuera y en detrimento al propio país, ¿no? Y que con esas políticas, cuando haya un cambio que venga de ellos, cambio de sistema, es cuando podremos modificar la situación actual. Mientras tanto, no. Mientras tanto, seguiremos, como usted ha dicho hace un momentito, pensando en que ayer se inauguraron algo de los carnavales y que aquí no pasa nada y no hablaremos del absentismo laboral, que es una lacra brutal, que en Europa somos el primer país de la Unión Europea, que el absentismo laboral es brutal, que la producción merma, pero sin embargo la subvención aumenta y entre otras cosas los efectos llamadas también para los que de aquí nos tengamos que ir no sé dónde para dejarle sitio a los que vienen, porque ya otra política no queda.
Y además vienen bien, porque hoy en el Consejo de Ministros parece que se ha llegado a un acuerdo para aprobar entre Sumar y el PSOE, con la bendición de Podemos, un real decreto que posiblemente no haya que llevarlo, que ahora me lo va a explicar usted, como que un real decreto no hay que convalidarlo en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, para regularizar o legalizar a 500.000 inmigrantes que están en condiciones precarias en nuestro país, con el único requisito de que lleven 5 meses acreditados en este país sin cometer delito. ¿Qué es lo que le van a dar en el Consejo de Ministros y cómo se puede hacer una norma en este país por el Poder Ejecutivo sin pasar por el Legislativo?
Vale, a la primera pregunta. Oye, la pregunta me la debías de dar antes para que me las preparara.
Pero a ti no te hace falta, a ti no te hace falta, pues yo sé que tú de eso sabes un huevo.
Soy enteradito, sí. Pero joder, que vamos a ver. Mira, primero tenemos que pensar en saber lo que es las condiciones precarias. ¿Por qué los inmigrantes están en condiciones precarias y el español de origen no? No hay españoles de origen en condiciones precarias. ¿Por qué esa necesidad de legislar para el de fuera y de beneficiar al de fuera y no al de y no mirar el ombligo de aquí? Mira, pues te lo digo fácilmente, porque esas regularizaciones pueden traducirse en su día en votos para que consigan seguir adelante lo que hoy en día está gobernando lo que antes se llamaba la España, por España, porque hoy te digo que existe España de hecho y de derecho, ¿no? España de hecho existe, pero de derecho ya no existe lo que se llamaba España. Eso es claro, clarinete, como diría mi amigo Ricardo. Pero lo que usted dice es una norma que se aprobó ayer, ¿no?
Sí,
y además, esa norma se aprobó ayer con el acuerdo de Podemos y el Partido Socialista, pero hay que analizar también, con independencia de qué data analice lo que es la norma y por qué la pueden hacer ellos por la cara. Hay que escuchar también a un socio de gobierno que es Jung, ¿no? Que no se ha escuchado, que algo tendrá que decir. Y ayer en Francia, creo que fue en Francia, cuando uno de sus dirigentes se manifestó sobre esta aberración. Y además, date cuenta que hablan de 5 meses. ¿Por qué 5 meses? ¿Dónde está el umbral temporal de poner 5 meses de residencia en España? Es decir, de residencia de ilegales, ¿eh? Porque nos decía hablando de gente que tiene una situación regular. Y además te piden el límite de 5 meses. Apunta, en todo caso, a establecer un umbral mínimo de arraigo. Y eso me llama la atención, ¿no? Y dice que va a filtrar a quienes lleven suficiente tiempo. 5 meses es suficiente tiempo en el país, en este caso España. Es decir, vamos a quitar, es como yo lo veo, vamos a quitar, a eliminar a todos los españoles que no nos votan y vamos a introducir a aquellos, sean de donde sean, que nos pueden votar, ¿no? Y los demás partidos políticos totalmente impasibles. Bueno, los demás no, hay algunos que no, que se rebelan contra eso. Y lo importante, que no se están rebelando los partidos políticos, sino que se están rebelando las personas, el pueblo, la ciudadanía, por puro sentido común, ¿eh? Porque están viendo que tienen que ir de su país para dejárselo a otros que llegan, y los gobernantes que votaron para que le gobernaran permiten esas aberraciones. Y si manifiesta lo que el sentido común te dice, te tachan de extremista. No estamos hablando de extremismo, estamos hablando de algo que ocurre y que está ocurriendo día a día. Es decir, en la práctica, ese periodo de tiempo sirve para que la Administración pueda verificar datos básicos. Es decir, que a mí, por ejemplo, para un recurso de reforma o de reposición en la Administración, me tardan 9 meses en responder, pero ahora van a tener 5 meses para regularizar a toda esta avalancha de informes. ¿Verdad? Anecdótico, ¿verdad? Y roza, como he dicho ya, la tomadura de pelo brutal. Además, tienen que saber que dice que con esto, para que veas tú el eufemismo y la tomadura de pelo, que con esto el Ejecutivo quiere evitar el efecto llamada. O sea, encima te llaman tonto en la cara, tonto a las tres, y te lo hacen creer que eso es bueno. La respuesta es que el gobierno lo que ha establecido un requisito mínimo para demostrar el arraigo y la presencia antes de aceptar la solicitud de regularización. Y con ese diputado que tiene el Partido Socialista de Las Palmas, que es el que lleva todo el tema de inmigración. No recuerdo el nombre ahora, pero sabe de quién estoy hablando, ¿no?
Sí. De todas maneras.
Y eso es lo que y eso no sé ni el nombre, pero vamos, el
yo le pongo cara, pero tampoco sé el nombre. Lo que sí te ha preguntado, Juan, pero lo que van a hacer ahora mismo es darle simplemente permiso de residencia, permiso de trabajo, ni siquiera permiso de residencia, ¿no?
Bueno, yo la norma no he podido...
Yo tampoco la he visto, ¿no? Tampoco la he visto.
No he podido, lo que sí sé...
Pero sí huele a que es un procedimiento donde primero va una cosa y después va la otra, y que el objetivo, o por lo menos eso sí lo he leído en un análisis, que el objetivo es que en menos de un año puedan tener capacidad de tener la nacionalidad española para que puedan acceder a votar.
500.000 inmigrantes, Diego, 500.000 inmigrantes se le van a dar la nacionalidad para que puedan votar en las próximas
elecciones. En un año, sí.
¿Lo quieres más claro?
Sí, sí, ese es el objetivo. Es el objetivo.
Muchas veces, te lo he comentado muchísimas veces. Eso es lo que va a ocurrir. Y estaremos gobernados por los de fuera. Y ya está. ¿Qué se puede evitar? Mira, en eso estamos, ¿no? Estamos de que el país que tenemos, pues que realmente lo gobernemos nosotros, los españoles de origen, y también que seamos nosotros los que nos regularicemos, que es algo natural, ¿eh? Es decir, en tu casa mandas tú, no tiene que venir otro de fuera para decir quién se va a colocar en cada cuarto, y tú, que eres el propietario, pues te pongan en el patio, en la caseta del perro, ¿no? Bueno, normalmente el perro hoy en día no tiene caseta en el patio, tiene un cuarto con calefacción. Pero claro, hay que también pensar lo que ha dicho Jung, ¿no? Que ha criticado esta utilización de la cuestión migratoria en la negociación política, ¿no? Y Jung ha dicho que esto, ¿qué pasa? Que ha denunciado las técnicas de negociación ahora con Podemos. Es el único que puede hacer algo, ¿eh? Jung, el único, porque el Partido Popular no va a hacer nada, porque ya sabemos lo que es, que está diciendo, yo estoy aquí, pero yo no quiero molestar, ¿eh? Yo lo que recoja del resultado electoral lo voy a recoger porque ustedes lo estáis haciendo muy mal, no porque yo lo esté haciendo bien, ¿eh? Estoy hablando a nivel generalista, a nivel de comunidades, porque a nivel de comunidades autónomas la política es distinta y está muy definida, muy enfrentada, ¿eh? Y ahora me refiero directamente, y me mojo, estoy hablando de Andalucía o estoy hablando de Madrid, ¿no? Que los dirigentes, los presidentes autonómicos tienen unas políticas muy claras, muy definidas, y lo que yo llamo también consistentes y valientes. Pero Jung ha condicionado la posición de regularización extraordinaria que ha decretado Sánchez, la ha condicionado sobre la propuesta que ya tiene, ¿no? Que Jung en materia de inmigración siempre ha venido diciendo que quiere todos los traspasos de competencia en materia de inmigración absoluta para Cataluña, ¿no? Y eso es lo que podría entrar, esa proposición que ha hecho el PSOE y Podemos, pues que Jung le diga, oiga, esto no se puede hacer porque vamos a entrar en conflicto, y si entras en conflicto conmigo, pues mira lo que se te puede ocurrir, ¿no? Y esa es la táctica de los socios de coalición. Y Podemos ahora tiene que aparecer porque se está diluyendo también, como le ocurrió a Ciudadanos, se está diluyendo también, como le está ocurriendo a Sumar, y tienen que pronunciarse de alguna de las maneras, aunque a sus mítines vayan cuatro personas, ¿eh? Porque es lo que vemos, o cinco, porque el sentido común es el que impera. Y ahora te contesto a lo último, ¿no? El tema, ¿por qué no necesita un decreto ley pasar por el Congreso? Pues mire, nosotros tenemos una norma que además se está utilizando mucho, y no es un truco, eso está en la Constitución, porque el artículo 86, de esto hablamos un día, permite que el gobierno, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dicte lo que se llaman decretos leyes. Y por eso considera el gobierno que esto es extraordinario y urgente necesidad, coge esas dos muletillas y utiliza el decreto ley. ¿Y qué es un decreto ley? Pues una norma que la aprueba solamente el Consejo de Ministros y lo pone en el BOE y se aplica. Punto. No requiere autorización previa del Congreso como una ley. Actúa el gobierno por sus pistolas, como lo ha hecho Sánchez desde que entró. Para él todo es de extraordinaria y urgente necesidad, y se acabó el Parlamento. El Congreso ahí no pinta nada, y si pinta algo es a posteriori. ¿Para qué? Para convalidarlo o en su caso, derogarlo. Pero si el Congreso, antiguamente llamado el Congreso de los Diputados, si el Congreso quiere derogar todas las normas que dictó el sanchismo, pues le van a faltar papel y pluma para hacerlo. Y además lo que conlleva eso, no puedes limitar derechos adquiridos y consolidados una vez que te han dado, ¿no? Y eso es un decreto ley, creo que era la respuesta que pensabas, ¿no? ¿O te ha quedado claro?
Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que se vayan a aprobar el decreto, que no necesiten la aprobación del Congreso de los Diputados para entrar en vigor, y que después, aunque ya se han aumentado las pensiones en este año 2026, se metan dentro de un otro decreto ómnibus, donde se mezcla la churra con las merinas, y que se, en el mismo documento, pues quieran aprobar la ampliación de las ayudas a transporte público, la subida de las pensiones, el incremento salarial de los funcionarios y el apoyo a Ucrania. Y algo de
claro,
esto.
Claro, y meten esto para convalidarlo, meten estos decretos también, y si algún partido político te dice que no, pues ya saldrá el ministro o el portavoz.
Que votan que no al incremento de las pensiones.
Están votando que no al decreto de la sanción. No, pero hay gente que compra ese discurso.
Sí, sí, eso es lo problemático. Es que hay gente que lo compra y lleva PP explicándolo mucho tiempo y no son capaces de explicarlo.
Esto cambiaría desde la vertiente de una revolución intelectual. Es decir, si la gente supiera interpretar esto, pues empezaríamos a tener más posibilidades de cambio, ¿no? Pero eso no ocurre. Porque, como te dije el otro día, eliminaron de los planes de estudio la filosofía, que era la única materia que te hacía empezar a conocer y tener criterio y poder llegar a construir muchísima más desde la vertiente intelectual que no tenerlo, ¿no? Pero eso lo eliminan, y tú sabes que los gobiernos centrales son los que manejan los planes de estudio, los planes formativos, y va generando pues su vivero, ¿no? Vivero como, y lo voy a decir más claro, mira lo que ha hecho recientemente la ULL, ¿no? Con el convenio que ha firmado el 23 de enero, anunciando un consolidar un Canarias Convive y desplegar medidas para un plan canario con el tema de la inmigración, ¿no? Para personas migrantes y vulnerables, pues venga, vamos a soltar una dotación presupuestaria ahí para hacer cursos, actividades y orientar a los que vienen, que son vulnerables. La palabra vulnerable que se utiliza ahora, que se ha prostituido el sustantivo, y lo colocan donde más le plazca, y esa nueva nota equivale por sí sola a ese convenio que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, ¿no? Y hablamos, creo recordar ayer, Diego, sobre este tema, ¿no? Sí. Y claro, así estamos en todos los sentidos. ¿Cuál es la vertiente? ¿Que hay cosas buenas? Por supuesto que hay cosas buenas. Las cosas buenas que hay, pues dime algunas, Diego.
Hombre, el incremento de las pensiones le viene bien a un montón de gente.
Hombre,
por encima de la inflación.
Ahí,
algunos lo valoran más que otros, pero...
No el incremento de las pensiones, sino el incremento también del salario a los funcionarios, ¿no? Hay que aplaudir al gobierno sanchista, ya tiene ahí más votos el sanchismo. Y además, si los funcionarios no viajan en tren, si los pensionistas no viajan en tren, pues tampoco se tienen que preocupar, ¿no? Porque saben que eso no le va a restar votos. Eso funciona así, ¿no? El gobierno actual, el actual, y normalmente el de Zapatero también ha gobernado no pensando en el interés general, sino pensando en los nichos particulares, que son los que abonan para conseguir lo que en definitiva siempre quieren, que es el poder. ¿El poder por qué? Por la simple razón de que existe un nepotismo brutal dentro de lo que es la política, y está provocado por el sistema político actual. Cuando hablo de sistema, me estoy refiriendo de el sistema de representación que tenemos, porque ahora hay otros partidos políticos que quieren acceder a tener capacidad de gobierno, como va a ocurrir en Aragón, o está ocurriendo en Aragón con el partido político de Se Acabó la Fiesta, el que lidera Alvise Pérez. Pero si no cambian el sistema, por mucha innovación que entren o que lleven los partidos políticos, y de esto lo sabes bien, Diego, no puedes, no puedes conseguir liderar un cambio real, por la sencilla razón de que para gobernar te hace falta tener apoyo de otros partidos políticos, y no tienes que gobernar con tus ideas con las que llegas, sino las tienes que consensuar con aquellos que van a formar gobierno. Y en definitiva, los que forman gobierno son los que hacen la mayoría, y además tu programa político se puede quedar en un cajón, ¿no?
Pues la verdad es que vivimos tiempos extraños en esta democracia que ya tiene 50 años, va camino de tener 50 años, y de verdad que no sé si la transparencia es... Mira, es que me ha mandado un colaborador de la casa una noticia que se publica en The Objective, donde advierte que el ministro Puente ha advertido a las empresas que remodelaron el tramo de Adamu que no pueden desvelar datos hasta el año 2030, puesto que en los contratos había una cláusula de confidencialidad que impide a las empresas desmentir en público las declaraciones del ministro. Es decir, ¿quién puede firmar este tipo de acuerdos? Pues en este país todavía, en este año 2025, hay gente que para trabajar para la administración pública tiene que firmar acuerdos de confidencialidad, de no desmentir, aunque mienta en público el ministro. ¿Qué te parece, Juan? Para acabar, que ya se nos ha ido la hora.
Sí, eso es lo que tenemos, y también quiero acabar que la deuda pública, amigo mío, ha crecido el doble que el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿no?
¿A eso a quién le importa? ¿Eso a quién le importa? La deuda no se paga, hombre, eso no se va a pagar.
No, no se paga la deuda, y mientras que sigamos viviendo en un país o en un estado de subvencionado, pues seguiremos estando donde estamos, ¿no? Que ahí más población que mira al sol, no que está de cara al sol, ¿eh? Sino más población que mira al sol con las manos detrás, que ya no van a haber obras, ¿eh? Porque ya no hay. Ya lo que sí van es a ver el tuit de turno, y que hay más gente subvencionada que pensando en producir y sacar adelante lo que es el país, para no el que le dejaron sus padres o sus abuelos, sino el que le van a dejar a los que vienen detrás. Pero claro, como hoy en día tampoco somos muy proclives a tener familia, porque está mal visto tener familia, está mal visto ser heterosexuales, está mal visto tener costumbres y valores que te transmitieron, pues eso acabará extinguiéndose como se extinguieron en el 1492, ese 12 de octubre, la colonización islamista en la península ibérica. Y con eso, amigo Diego...
Y un bizcocho hasta mañana a las 8.
Con eso, amigos, te digo que hoy es martes, qué fantástico, que me gusta hablar los martes, porque martes, ese nombre está...
Dios de la guerra.
...puesto por el dios Marte, que era el dios de la guerra de los dioses romanos, y me gusta, porque a mí hay una máxima, que es que si te enfrentas continuamente a algo con lo que no estás conforme, siempre, desde los respetos, puedes construir un futuro mejor, ¿no? Y a eso nos va.
Y si hemos ofendido a alguien, no era la intención. Mejor, ¿no?
Al menos para los que nos vengan detrás. Y si no, por lo menos lo hemos conseguido, entre los que lo incluyo a usted.